En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Bueno, antes de empezar con el tema de Beatriz, tengo que deciros que posiblemente, nuestra podenquita Matilda ya tenga hogar, ¿eh?
¡Ay, ¡Anda! Por favor! ¡Qué buena noticia! Dios,
¡qué bien! ¿Eh?
¡Ay, Matilda! Es que está mona.
¿Lo podemos
mona.
Decir, María? Sí. Bueno, ¿sí? Pues es Laura Nieto, compañera de Granada, compañera de Canal Sur en Granada, que se ha enamorado de Matilda y que se va a interesar por ella.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien!
Así muchas gracias, Laura.
Mi podenquita es para comérsela y está también. Es que las podenquitas son buenísimas.
Además, es preciosa. Es que Matilda es una monería, vamos.
¡Ay, ay, ay!
Bueno, ¿qué hoy nos trae es una buena práctica de cultura inclusiva? ¿De qué se trata?
Pues mira, siempre decimos, ¿no?, que la cultura tiene que ser inclusiva porque el acceso a la cultura no es un lujo, es un derecho. Esto lo repetimos constantemente. ¿Y por qué? Porque lo recoge la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y también lo recoge nuestra legislación, ¿vale? Que reconoce que todas las personas deben poder participar en la vida cultural en igualdad de condiciones. Es decir, lujo, por caridad, por hacer... No, que es un derecho, que lo tengamos claro. Entonces, cuando hablamos de cultura inclusiva, pues recordamos que no solamente hablamos de quitar una rampa, no, eliminar barreras arquitectónicas, físicas, no. También hay que hacerla comprensible la información que transmite, ¿no? Y ofrecer experiencias que se puedan tocar, que puedan escuchar o entender de distintas formas. Y que también pueda dar a pensar personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual, también en la infancia y al público en general, ¿no? Uh-huh. Y esto es precisamente lo que propone la experiencia Tocar, Ver, Escuchar, que está vinculada a la exposición temporal La Dama, El Príncipe, El Héroe y La Diosa. Esta iniciativa la podemos visitar en el Museo Ibero de Jaén, y de momento pues no tiene fecha de clausura, ¿vale? ¿Y qué es lo que permite esta exposición? Pues acercarnos al patrimonio ibero a través de piezas de 3D, recursos accesibles y materiales adaptados.
Qué interesante.
Entonces, para hablar de esta experiencia inclusiva, nos acompañan hoy Carmen Rueda Galán y Ana Belén Herrán Sánchez, que son investigadoras del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibera y dos de los tres comisarios de la exposición Tocar, Ver, Escuchar.
Pues Carmen y Ana Belén, buenas tardes y bienvenidas.
Hola, buenas tardes. Encantada y gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes. También encantada.
¿Os están tratando ahí bien en la delegación de Canal Sur en Jaén?
Fenomenal. Un domingo soleado maravilloso y con buena compañía.
Qué bien. Pedí que hubiera ahí un par de garrafas de aceite de oliva virgen extra para vosotros. Están y un platito de jamón.
No lo vemos ahora mismo, pero seguramente estará.
Llegará.
Llegará. Bueno, contarnos, ¿qué es Tocar, Ver, Escuchar y qué se va a encontrar el visitante cuando llega a esta exposición?
Bueno, pues es una pequeña gran ventana al pasado, una ventana inclusiva y multisensorial al pasado, concretamente a nuestro pasado ibero, a las comunidades que habitaron nuestro territorio hace más de 2.400, 2.500 años. Y a través de una selección de piezas muy meditada y cuidada, lo que nos permite es aproximar a las personas, a un público amplio, variado, diverso, sobre todo a nuestra historia, por ejemplo, a las narrativas míticas, a través de las leyendas y de los mitos característicos de este territorio, al paisaje, a través de los animales que lo poblaron y que fueron importantes para estas sociedades, pero también a través de las personas que se autorrepresentaron en escultura y en bronce, y que nos permite pues eso, poner en valor algunos aspectos fundamentales de cómo vivían y cómo se organizaban estas sociedades del pasado.
¿Por qué era necesario crear una experiencia como esta dentro de una exposición arqueológica y de patrimonio histórico?
Bueno, vamos a ver, el patrimonio arqueológico es un gran aliado para trabajar por la igualdad. Eso es una de las cuestiones que siempre nos gusta poner en valor, porque cuando miramos al pasado lo que vemos es diversidad, y trabajar poniendo en valor o resaltando algunos valores que creemos que son fundamentales, como por ejemplo la diversidad, la cooperación, el trabajo colectivo, la solidaridad, que eso se ve en el registro arqueológico del pasado, era importante para nosotros y para nosotras en esta exposición. Pero a pesar de eso, el camino hacia la accesibilidad amplia y universal en el patrimonio no es un camino fácil ni está despejado hoy en día. Entonces, cualquier granito de arena que podamos aportar por reivindicar y ese derecho que tienen las personas discapacitadas por acceder a su pasado, desde un presente que sabemos que es diverso y sobre todo trabajando por un futuro lo más igualitario y equitativo posible. Entonces, cualquier experiencia como esta creemos que no hace otra cosa más que sumar y pone de relieve además la importancia de la cooperación y colaboración entre instituciones como la Universidad de Jaén, que es a la que nos vinculamos nosotras. Impulso fundamental ha sido trabajar con la Unidad de Cultura Científica de nuestra institución, pero también con el Museo Ibero de la Junta de Andalucía y con las distintas asociaciones que han sido clave para construir este espacio que creemos que abre caminos muy interesantes sobre los que trabajar en el futuro.
¿Y por qué el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica decide impulsar un proyecto como este? ¿Qué motiva esta apuesta por la accesibilidad y la inclusión desde la universidad?
Bueno, surge de una trayectoria ya de trabajo de muchos años. Esta experiencia en concreto deriva de un proyecto de investigación europeo en el que hemos trabajado en los últimos años, 5 de Culture, pero y que no ha permitido repensar cómo reutilizar, por ejemplo, el patrimonio virtual, el 3D, ¿no?, en arqueología, que es fundamental, con cómo utilizar nuevos canales de reuso orientados sobre todo a la transferencia social y a la educación, ¿eh?, porque eso es otro apartado o aparato importante dentro de nuestra experiencia, es cómo orientar hacia una educación amplia, comprensible y también incorporando la diversidad a través del patrimonio arqueológico. Pero no solo eso, sino que llevamos muchos años también trabajando en cómo se han construido, en analizar cómo se han construido las narrativas del pasado, en ver y en reflexionar críticamente sobre los estereotipos también, porque el pasado y lo que conocemos del pasado y lo que se ha difundido tradicionalmente es muy normativo. Sin embargo, lo que vemos del pasado es mucha diversidad social. Son personas con discapacidad también que en los que han sido fundamentales las relaciones de cooperación y solidaridad. Entonces, resaltar esas cuestiones, ponerlas en valor e introducirlas en el museo, que es un espacio fundamental. Lo que no se cuenta en el museo no existe, no se conoce. Nos parecía que era una oportunidad idónea de seguir trabajando en esa línea y necesaria, por supuesto.
Y desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿qué recursos concretos habéis incorporado para que, bueno, eso, que personas con distintas discapacidades puedan disfrutar de la exposición?
Pues bien, como nos contaba Carmen también sobre cómo se ha construido la exposición, consta de 12 reproducciones táctiles, ¿no?, que han sido impresas, ¿no?, son piezas que están presentes en la sala, en la exposición que ya comentabais, y que se han impreso en 3D y se le ha dado una textura, ¿vale?, muy similar a la pieza original, ¿no?, para mejorar el tema de la accesibilidad sensorial, ¿vale?, para ¿no?, aspectos sensoriales que son muy importantes para las personas invidentes, por ejemplo. Entonces, bueno, consta de ese tipo de materiales, pero también incorpora unas cartelas que tienen, ¿no?, como se ha estado hablando también, el texto en braille, y tiene unos recursos a través de los códigos Navilens, en los que puedes acceder a pequeños cortes de vídeo, ¿no?, en las que puedes ver las piezas, y hay ayudadas de una audiodescripción, ¿no?, que te da una serie de pautas y de claves para entenderlas y que también aparecen en audio subtituladas. ¿Vale? Entonces, bueno, de esa manera cubrimos diferentes, ¿no?, discapacidades para poder hacer más accesible el patrimonio ibero.
Además de la propia exposición, habéis publicado una guía en lectura fácil. ¿Por qué es importante contar con este material y a quién va dirigida?
Pues sí, mira, esto ha sido un recurso estupendo por el que hemos apostado, porque no es solo, se piensa siempre que esto es un recurso para el público con discapacidad intelectual, pero es para, vamos, es para todo el mundo, ¿vale? Porque permite adaptar contenidos muy complejos, ¿vale?, a que lo pueda entender hasta, ¿no?, un niño, una niña o personas que, bueno, pues que no manejan bien el idioma ni que a través de estos recursos que son muy sencillitos, con palabras muy sencillas, pues puedan entender, ¿no?, lo que estamos contando en la exposición.
Y en el desarrollo del proyecto y especialmente la elaboración de la guía, ¿no? Sí. En lectura fácil, ¿habéis contado con la participación de personas, colectivos o entidades vinculadas a la discapacidad y a la accesibilidad?
Pues sí, hemos tenido la suerte y bueno, el placer de contar con AFAM, que es la Asociación de Amigos y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Bailén, que nos han ayudado mucho a la hora de, ¿no?, de todo el proceso de adaptación y validación de los textos en lectura fácil, ¿no?, porque es un proceso complejo que tiene que estar avalado también por, ¿no?, por estas personas, ¿no? No vale que lo hagamos, ¿no?, las personas que sabemos la información, sino que tiene que estar avalado por las personas con discapacidad. Y en ese sentido, bueno, nos han ayudado mucho a la hora de adaptar los contenidos.
También, si me permitís, la ONCE ha colaborado con nosotros y nosotras en el testeo de piezas, que era muy importante para, porque claro, no, son piezas complejas en algunas de ellas y que cuentan narrativas complejas ya de origen en el pasado, ¿no? Entonces ha sido fundamental testearlas con personas con discapacidad visual y fue un lujo y un aprendizaje realmente muy enriquecedor esa tarde en la sede de la ONCE en Jaén con las personas que quisieron acompañarnos, y esto ha derivado en que esta experiencia haya sido reconocida como una experiencia de buenas prácticas por Plena Inclusión Andalucía y también como una experiencia de buenas prácticas por un proyecto europeo que estamos desarrollando en la actualidad y está como ejemplo en un centro de competencia y de formación internacional. O sea, lo cual quiere decir que, bueno, el camino parece que tiene potencial futuro.
Estoy viendo unas imágenes publicadas por el museo de una de las visitas. Vemos ahí a usuarios que están tocando, claro, normalmente una exposición de piezas no se pueden tocar, ¿no? Claro. Y estas reproducciones sí, es una manera de acercarse mucho al arte, ¿no? Claro. Y a nuestro arte, nuestro patrimonio arqueológico. Claro. Está muy bien. ¿Qué os gustaría, Carmen, Ana Belén, que se llevara el visitante después de vivir esta experiencia inclusiva con el patrimonio íbero?
Bueno, nos gustaría que después de la experiencia quisieran volver con nuevas preguntas y con ganas renovadas al museo. Eso siempre es un éxito. Pero si nos centramos en los colectivos, en las personas con discapacidad, sería para nosotras un objetivo cumplido que se sintieran identificados con ese pasado, que es también su pasado, porque esta es la forma idónea de crear memorias colectivas y sobre todo cohesión social, que reinvierte positivamente, por supuesto, en todos los estratos y estamentos y de nuestra sociedad, pero también en la propia conservación de nuestro patrimonio. Con lo cual eso sería para nosotras un éxito, que se sintieran parte de lo que se crea en el museo y que se identificaran con ese pasado, que por supuesto también es suyo.
Qué bueno, que volvieran con preguntas, con dudas, con más curiosidades, con más interés. Qué bien. Oye, pues enhorabuena, porque nos parece una iniciativa interesantísima, la del Museo Íbero de Jaén, con esta exposición Tocar, Ver, Escuchar. Carmen Rueda y Ana Belén Herranz son comisarias de la exposición Tocar, Ver, Escuchar, y nos lo han explicado todo de manera cristalina. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena.
Pues muchas gracias a vosotros también por darle visibilidad a la exposición. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Recordamos a nuestros oyentes cuál es la pregunta que le hacemos en este mes de enero.
Pues una pregunta súper sencilla.
January, ¿qué dicen los ingleses?
January. Yes. Muy sencilla, pero súper importante. Y es, ¿qué vas a hacer tú este año para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad?
porque a veces no hacen falta grandes cosas.
Claro, pequeños gestos del día a día. Por ejemplo, no dejar los patinetes o las bicicletas. Bueno, lo de los patinetes y de esto de alquiler. Las motos, yo que paseo mucho la Palmera y me encuentro esos patinetes ahí amontonados.
Por medio, en cualquier
por
lado.
En medio, invadiendo el acerado. Digo, sí. Bueno, es que no puede ser esto. ¿De quién es culpa de esto? El otro día iba con el coche por detrás del hospital y dos chavalitos se bajaron de la moto y la dejaron en la acera puesta en horizontal, es decir, impedían totalmente el paso, ya no de una persona usuaria de silla de ruedas, de cualquiera, es que te tienes que bajar
una madre con un bebé.
Claro, es que tú dices, pero bueno, entonces, esos pequeños gestos, ¿no? Pues a ver qué es lo que vamos a hacer cada uno.
No puedo creer que es verdad.
¿Dónde podemos ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección?
Pues gracias a esos maravillosos podcasts que nos hace María Chamorro o Carmen en las redes sociales de Gente de Andalucía o en la de Everyone Consultores.
Pues María Chamorro ya puede ir cogiendo el camino para aquí, para el estudio, que tenemos que ir al concurso fotográfico. Va a ser
es
enseguida.
Que es polifacética, entonces tiene que hacerlo
palos,
tú.
Le
tiene
da
que
hacer los tú. Palos.
Tú tienes que perdonar.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.